Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
De septiembre es el Día Nacional del Maíz en México. Simpatizantes Provida convocan a la marcha en favor de la mujer y la vida. Hacienda de El Grullo solicita comprobar gastos extraordinarios que afectan el presupuesto de egresos 2020-2021. El DIF de Autlán solicita recursos para abono del servidor público. Reconocen el trabajo de servidores públicos en el municipio de Autlán. Este jueves tomará protesta Gustavo Robles. Es el momento ideal para que legisladores estatales despenalicen el aborto, dicen especialistas. Hay 854 mil jaliscienses menores de edad que podrían vacunarse. Acuerdos del Plan de Justicia al Pueblo Yaqui, un hito en la historia. Rusia denuncia censura de YouTube y amenaza con suspenderlo en el país como represalia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles. Estamos ya en la mitad de la semana, miércoles 29 de septiembre del año 2021, y prácticamente ya despidiéndonos de este mes, ya prácticamente dándole pues la despedida. Y, por supuesto, con emprendiendo pues nuevos proyectos, esperemos que así sea. Le damos la más cordial bienvenida a ustedes que nos están sintonizando a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 FM, y a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook, un afectuoso saludo, muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción y como periodista, de nuestra compañera Gladiola Madera como reportera en los controles operativos, agradezco a mi compañero Fernando García, y Benito Villaseñor en el área de ingenierías como webmaster. Bien, pues esta mañana de miércoles 29, en el que han transcurrido 271 días, por transcurrir 94, ya estamos en la semana número 39 de este 2021. La invitación para que se comunique con nosotros, estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, y puede establecer comunicación a través del 38250-31, 38265-32. También le recuerdo que puede establecer comunicación al 317-121-2325 para que nos mande su WhatsApp, mensaje de voz o mensaje de texto. Vamos a comenzar a detalle con toda la información que le hemos preparado esta mañana.
Señal local.
El día de hoy, 29 de septiembre, es el Día Nacional del Maíz en México. Este día surge en el 2009 como una iniciativa ciudadana, esto a partir de la campaña Sin Maíz No Hay País, con la intención de unir a todas las mexicanas y los mexicanos del campo y de las ciudades, esto para celebrar la diversidad de maíces nativos, la agrobiodiversidad y la diversidad biocultural que hay en el país. Este día es impulsado por más de 300 comunidades campesinas e indígenas, por productores, productoras de maíz de pequeña y de mediana escala, así como por organizadores académicas, ambientales, organizaciones académicas, ambientalistas, de consumo, cooperativas, defensores de los derechos humanos. El día de hoy se celebra al maíz y a la milpa, pero también sirve para reconocer que es urgente continuar trabajando para revalorar y sobre todo defender la producción de las semillas y de los alimentos por parte de las comunidades campesinas e indígenas, y para lograr mejores condiciones de vida para todas y para todos. Los grupos ambientalistas y las comunidades agrarias hacen un llamado para frenar los monopolios de empresas transnacionales que promueven el uso de agroquímicos tóxicos como el glifosato, la siembra de semillas transgénicas, y que producen alimentos dañinos para la salud y que deterioran, por supuesto, el medio ambiente. De acuerdo con investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el doctor Ricardo Casas Cázares, el maíz tiene más de 5,600 para uso alimenticio en México. Pues el 50% de las calorías consumidas proviene de este grano. Además, se utiliza como un combustible alimento para el ganado, fines medicinales, fines industriales, en las artesanías. Tiene un gran valor el grano, el maíz, que hoy celebramos y que, por supuesto, difundimos como uno de los valores históricos, tradicionales de nuestro país. Y por qué no decirlo, una de las fortalezas que tiene nuestra región en cuestión de producción del maíz. Así es de que, pues, celebremos este gran alimento que nos fortalece en nuestra región. Pues agradecemos la colaboración del maestro, del doctor Ricardo Casas Cázares, académico investigador del Centro Universitario, a quien de inmediato identificamos con el tema de la investigación del maíz. Un saludo cordial. Y pues ahí tiene investigaciones que se hacen con la base principal, que es el maíz, aquí en el Centro Universitario. Vamos con más información esta mañana. Simpatizantes Provida convocan a marchar en favor de la mujer y de la vida. La marcha es organizada por la Iglesia Católica y de asociaciones civiles simpatizantes del movimiento Provida, quienes están en contra de la despenalización del aborto. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información.
La comunidad católica de Autlán, así como asociaciones civiles y ciudadanos simpatizantes del movimiento Provida, marcharán este 3 de octubre a favor de la mujer y la vida. La marcha surge a raíz de la despenalización del aborto. La decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia es interpretada por los grupos Provida como un paso más hacia la legalización del aborto, explicó Juan de Dios, uno de los promotores de la marcha en Autlán.
Son las tendencias que se están agarrando en nuestro país sobre la autorización del aborto, el llamado aborto legal, y la Suprema Corte ahora se empieza a dictaminar contra, a favor del aborto. Es lo que nos está preocupando, porque que no se está respetando la vida, el derecho a la vida, que es el primer derecho que tenemos todos los hombres, que no nos permitimos nosotros defender el derecho a la vida, pues que otro derecho podremos defender.
La marcha iniciará a las 11 de la mañana en la Plaza Cívica del municipio, para posteriormente hacer un recorrido en las principales calles del centro de Autlán. La marcha finalizará en la Catedral del municipio. A la marcha están invitados todos los ciudadanos simpatizantes de este movimiento, independientemente de sus creencias religiosas.
Todas las personas que estén a favor de la vida y de la mujer y la vida, a participar, independientemente de creencias religiosas, ¿sí? Además, todas las personas que creemos que se debe defender este derecho como principal derecho, primer derecho que tienen las personas, pues están invitados. Tendremos todos los cuidados del protocolo, las ganas de distancia, ¿sí? No vamos a estar todos amontonados, ¿no? Tendremos todos los cuidados necesarios. Ahorita todavía nos encontramos en lo que estamos en embajada de pandemia, pero es importante seguir cuidándonos. Bueno, es la legislación, yo creo que todos los mexicanos no debemos ser personas quietas, tenemos que defender lo que nosotros pensamos y creemos, y no unos cuantas personas influidas por ideologías o presiones del gobierno que estén autorizando cosas que no son parte de un sentimiento de nación y algo muy delicado que es el derecho a la vida.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene acerca de esta convocatoria que se hace con respecto al tema de la despenalización del aborto. Efectivamente, son asociaciones Provida quienes están convocando a manifestar también su postura con motivo, pues, de esta resolución que dio la Suprema Corte de Justicia hace algunos días, y esta que están convocando, manifestando, pues, a favor de la mujer y de la vida, manifestando este compromiso a favor de la dignidad de la persona, dice esta asociación. Pues ahí tiene los pormenores al respecto. Le tenemos más información. Hacienda Municipal de El Grullo solicita comprobar gastos extraordinarios que afectan el presupuesto de egresos 2020-2021. Esta Hacienda Municipal solicitó en sesión de Cabildo la creación de un documento que justifique gastos extraordinarios que rebasan el presupuesto de egresos 2020-2021 ya aprobado. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Los responsables de Hacienda del municipio de El Grullo solicitaron ante el Pleno del Ayuntamiento un documento que justifique el excedente de gastos realizados, ya que se rebasó el presupuesto de egresos autorizado por este ayuntamiento. De acuerdo con Mónica Marín Buenrostro, alcaldesa del municipio, el aumento en los gastos es derivado de la pandemia, aceptación de plazos para pago de licencias e impuestos municipales, gastos que, aseguró, afectan directamente al presupuesto ya aprobado.
A mí me gustaría mencionar un par de ejemplos. Por ejemplo, el año pasado, cuando se presentó la iniciativa de que se compraran cubrebocas para regalar a la población, para el mercado, y ese gasto que derivó de la pandemia no estaba contemplado en nuestro presupuesto de egresos, porque no teníamos nosotros en el 2019 conocimiento de que vendría una pandemia. Más sin embargo, hubo modificaciones en lo que fue el presupuesto del año pasado. También, por ejemplo, en cuestiones de cultura, no llevamos a cabo ciertos eventos de cultura que estaban programados en el presupuesto de egresos, y ese direccionó a Protección Civil para ayudar a los elementos de Protección Civil con su equipamiento. Entonces, esos son el tipo de modificaciones en el presupuesto que no estaban contemplados en el presupuesto del año en que se aprobó, porque son extraordinarios.
Algunas regidoras y regidores se mostraron en contra de la propuesta, argumentando desconocer las cifras y conceptos en los que fue gastado el presupuesto. Sin embargo, el punto fue aprobado con 7 votos a favor, y el cual establece lo siguiente: autorizar los egresos e ingresos, transferencias bancarias, gastos, adquisiciones, inversiones, acciones, traspasos, obras, apoyos y otros gastos efectuados por el ayuntamiento, así como modificaciones del presupuesto 2020-2021, de tal manera que los importes coincidan con los documentos de registros contables que presenta Hacienda Municipal Pública, mismos que forman parte del acta. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. El DIF de Autlán solicita recursos para abono del servidor público. La titular del DIF de Autlán solicitó 81.572 pesos para pagar el bono al servidor público a quienes laboran en dicha dependencia. Esto debido a las deudas del ayuntamiento, la solicitud quedó a la espera de la disponibilidad de recursos para ser autorizado. Antonio Díaz nos tiene la información.
Berta Alicia Íñiguez Brambila, directora del DIF municipal en Autlán, presentó ante el Pleno del Ayuntamiento un documento en el que solicita la cantidad de 81.572 pesos con la finalidad de otorgar el bono del servidor público al personal que labora en esta dependencia. La solicitud fue cuestionada por algunos regidores. Servando Navarro Medina recordó que el ayuntamiento tiene deudas pendientes de pagar. La regidora Jaidit Arreola solicitó el respaldo del patronato del DIF para esta solicitud.
En las sesiones anteriores también habíamos comentado, de parte del servidor, que sería conveniente primero revisar si en las arcas municipales tenemos la cantidad, porque estuvimos trabajando en la sesión anterior precisamente algunas deudas que se tenían por parte del ayuntamiento. Entonces, pues ahí tendríamos que revisarlo, no con el afán de decirles que no, sino en el sentido de no meter en un problema a tesorería.
A todos ustedes, compañeros, me gustaría saber si contamos con el recurso para poder llevar a cabo pues la solicitud que se realiza en el punto que estamos analizando. Aunado a ello, se desconoce si hubo una sesión ordinaria a través del patronato, que es la máxima autoridad en el DIF, porque tiene que estar respaldada esta con una constancia a través del cual hubo una votación y se autorizó por el patronato, y de la cual la solicitud no se ve acompañada por la misma.
Al respecto, Miguel Ángel Íñiguez Brambila dijo que el bono se pagará en caso de existir el recurso. Agregó que el DIF de Autlán no ha recibido el suficiente apoyo del ayuntamiento.
Y es por eso que estoy aquí enunciando, dice, de la encargadas de la Hacienda Municipal, a efecto de que si existe recurso, se dé cumplimiento a lo que hizo solicitado. Sabemos que el DIF, pues bueno, sobrevive, y ha pasado por la situación de que tiene que pagar finiquitos, tiene que pagar, pues bueno, ahora sí que algunos saldos con los trabajadores, lo cual ha ido, pues bueno, decreciendo en vez del apoyo al DIF, que no se lo hemos dado completamente como debe de ser.
El Pleno aprobó que una vez que quedaran cubiertos los compromisos laborales con el personal del Ayuntamiento, se determinará a través de la Tesorería si es posible otorgar el recurso y el monto a otorgar. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues son ya las 9 de la mañana con 16 minutos y bueno, le informo para dar el paso al retorno híbrido, las rectoras y los rectores de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara han tenido necesidades particulares de cada plantel educativo y por lo tanto se ha creado un plan de regreso que ya está anunciado y que fue así dado a conocer desde el día lunes en la rueda de prensa que dio el rector general de la Universidad de Guadalajara para este plan de regreso seguro a las aulas en la Universidad de Guadalajara. Se crearon 9 ejes. El primero de ellos, crearse una guía de la sala de situación en salud por COVID-19 que incluye pues todos los requerimientos para adecuar los espacios en los planteles. Segundo, capacitarán a 3,000 integrantes de la comunidad universitaria para explicar a profundidad el retorno híbrido. Se trata de 2 sesiones de 1 hora en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y que se estará transmitiendo por redes sociales el día de mañana jueves 30 de septiembre a las 9:30 y a las 11:30 horas. Tercero, implementación de equipamiento para garantizar la correcta ventilación y niveles de oxígeno, 500 purificadores de aire para laboratorios, 775 detectores de CO2 y 4,000 ventiladores. Cuatro, se crea un protocolo de regreso seguro para COVID-19 con el que se verificará que las aulas y los espacios cumplan con las medidas de ventilación. 5. Que cada plantel abra brigadas que supervisen que se cumplen todos los protocolos de sanidad. 6. Realizarán el protocolo de seguimiento epidemiológico y reacción ante posibles brotes con pruebas PCR aleatorias que se estarán realizando por parte de la unidad móvil. 7. Continuarán la campaña de comunicación permanente al interior, como son señalética en los campus, vías de regreso seguro, en el exterior también, campañas en medios y en redes sociales. Estas son la número 8, la jefa del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS, la doctora Norma, dijo que se capacitará a profesores mediante cursos de formación docente de salud mental frente a la COVID. Y también, número 9, se estará aconsejará sobre cómo mejorar los hábitos alimenticios a la comunidad en general, que esto puede ser también un factor importante a la hora de este regreso a las clases de forma presencial híbrida en la Universidad de Guadalajara. Se estarán realizando pruebas PCR aleatorias. Este es uno de los puntos importantes como parte de este regreso seguro híbrido a las aulas en la Universidad de Guadalajara. Se estarán realizando estas pruebas PCR a estudiantes y a docentes de forma aleatoria con el fin de prevenir brotes en las aulas. Esta práctica se realizará de forma quincenal y se realizará con el apoyo de los 10 laboratorios de biología molecular que están instalados en varios centros universitarios en todo el estado de Jalisco. Y en los planteles donde no se cuenta con esos laboratorios, se utilizará el Apolo, creado por Genes 2 Life, que se trata de un camión laboratorio con los insumos necesarios para procesar dichas pruebas. Le estaré comentando más información acerca de este retorno seguro a las aulas el día 4 de octubre. Vamos con más información, hacemos una pausa breve, regreso. Estamos de regreso y le tenemos más información. Reconocen el trabajo de los servidores públicos en Autlán de Navarro. 42 trabajadores del ayuntamiento recibieron un reconocimiento y estímulos. Esto en agradecimiento a sus 20, 25 y 30 años de labor. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
En el marco del Día del Servidor Público, este martes el gobierno municipal de Autlán realizó la entrega de 42 reconocimientos y estímulos a trabajadores municipales con antigüedad de 20, 25 y 30 años de servicio. La entrega fue realizada en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Autlán Efraín González Luna. Estuvieron presentes distintos miembros del ayuntamiento. Asimismo, en representación del presidente electo Gustavo Robles Martínez, la regidora electa Imelda Gómez Macedo, quien dirigió un mensaje para las y los galardonados en el que agradeció la labor y esfuerzo realizada a lo largo de tantos años. Para enaltecer el trabajo de quienes fueron reconocidos, Gómez Macedo resaltó el esfuerzo que las y los mismos realizan a pesar de las carencias a las que, dijo, se enfrentan para poder realizar su trabajo de manera efectiva. Por ello, agregó, es importante que en futuras administraciones se trabaje en la búsqueda de brindar mejores condiciones de trabajo para las y los empleados que forman parte del ayuntamiento. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Este jueves tomará protesta el presidente electo Gustavo Robles. La sesión solemne de esta toma de protesta se realizará en el patio central de la presidencia municipal a las 8 de la noche. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz.
El presidente electo del municipio de Autlán, Gustavo Robles Martínez, y su equipo de trabajo tomarán protesta como funcionarios públicos de la administración 2021-2024 este jueves a las 8 de la noche en el patio central de la presidencia municipal. Gustavo Robles Martínez dijo que su equipo de trabajo sabe que el reto de llevar las riendas del municipio no es fácil, pero aseguró que predominará la actitud, cordialidad y disposición.
Quiero agradecer infinitamente la disposición, la entrega y sobre todo esa valiosa convicción de participar en este proyecto de una nueva trascendencia para el municipio de Autlán. El reto no es menor, el reto es complicado y todos lo sabemos. Conocemos perfectamente la situación que contamos en este momento en nuestro municipio, pero que siempre predomine la actitud, la cordialidad y la disposición. Demostremos con hechos que estamos capacitados y que estamos convencidos para transformar al municipio de Autlán. ¡Claro que sí!
Debido a la contingencia sanitaria, la sesión solemne de toma de protesta se realizará con reducción de aforo y será transmitida en las páginas oficiales del Ayuntamiento de Autlán. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información. Y bueno, ya le estaba mencionando acerca de las estrategias que ha implementado la Universidad de Guadalajara con motivo a este regreso a clases. Y fue desde este lunes 27 de septiembre que retornaron ya a la presencialidad estudiantes a laboratorios. A partir de este 27 de septiembre, desde esta semana ya se continúa con estas actividades, como ya se ha anunciado, sobre todo con la finalidad de retomar paulatinamente las actividades dentro de los centros universitarios. Como ya le mencionaba, nueve estrategias son las que se han implementado por parte del Consejo de Rectoras y de Rectores en este regreso a las aulas. Efectivamente, desde esta semana ya existe un retorno a los laboratorios. El día de lunes, en el CUSEI, las y los estudiantes acudieron para hacer sus prácticas en esos espacios. Para estas aulas donde se realizan prácticas se asumirán distintas estrategias como la reducción de los aforos en función de los metros cuadrados, que haya ventilación y sobre todo el uso correcto de cubrebocas, así como la limitación del tiempo en el laboratorio y sobre todo fortalecer filtros de temperatura y de limpieza. Estudiantes que prefieren estar vacunados. Una encuesta hecha en el CUSEI muestra que el 72.2% de los estudiantes ya cuentan con la primera dosis de alguna vacuna contra COVID-19. La doctora Ruth Padilla, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas y de Ingenierías, dijo que se había aplicado una encuesta aleatoria y voluntaria para saber cuántos están vacunados. Un porcentaje bajo tiene la segunda dosis y el resto de los alumnos ya tienen cita para obtener su primera dosis. Dijo que fueron muy contados quienes dijeron que no querían vacunarse. Asimismo, también afirmó que una vez que se regrese a la fase híbrida, se tendrán cerca de 7,000 estudiantes entre 7 de la mañana y 9 de la noche. Esto representa alrededor de un 40% de alumnado que estaría presente dependiendo del espacio al que acudirá. Indicó también que estos datos suman las decisiones que desde el plantel se hacen para garantizar un retorno seguro. Por el momento son 2,000 estudiantes que cada día acudirán a los laboratorios. Esta información es importante y relevante con respecto a las estrategias planteadas para este regreso a clases. Otra información importante del centro universitario es, pues el día de hoy y mañana solo quedan estos dos días para que se cierren las inscripciones del calendario 2022A a alguna de las carreras que oferta este centro universitario. Es importante que tomen en cuenta las fechas. Hasta el día 30 de septiembre tienen ustedes para que hagan sus registros a todos los aspirantes a la Universidad de Guadalajara. Quedan solo estos dos días. Los invitamos a que consulten la página de el CU Costa Sur en la página www.cucsur.udg.mx para que conozcan cuáles son las licenciaturas que oferta este centro universitario. Bien, pues tenemos más información aquí en Señal Informativa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031. Y también puede enviarnos su mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Continuamos.
En entrevista.
El día de hoy en nuestro espacio de entrevista estamos muy contentos de recibir en esta cabina a dos académicos investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, amigos, conocidos y colaboradores fieles de Radio Universidad de Guadalajara. Se encuentra con nosotros la maestra Verónica Guerrero Aranda, a quien saludo amablemente. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida.
Hola, Elia. Muy bien, agradecida por esta invitación. Buenos días a todos y a todas.
También nos acompaña el maestro Jesús Medina. Bienvenido. Muy buenos días, maestro.
Un gusto estar aquí, Elia, presencialmente con ustedes y gracias por la invitación.
Pues muchas gracias. Hoy estoy muy, muy contenta y emocionada de recibirles en la cabina, ahora pues como entrevistados de este espacio, con la finalidad de que nos platiquen acerca de esta obra que recientemente acaban de presentar. Ayer, justamente, se presentó este libro, Tecolotlán, Historia y Patrimonio. ¡Qué barbaridad! Pues esto, yo creo que es un trabajo arduo de mucho tiempo, pero que finalmente aquí lo tenemos ya en nuestras manos para poder disfrutar de todo lo que nos puedan compartir de Tecolotlán. Me gustaría que primero comenzáramos con alguna reseña, con el contexto histórico, cómo surge la realización de una obra, Historia y Patrimonio, del municipio de Tecolotlán. Maestro Jesús Medina, adelante.
Sí, muchas gracias. Mira, Elia, surge debido a una invitación que nos realiza el licenciado Ricardo Ramírez Ruelas, que es el presidente municipal de Tecolotlán saliente, ya conocido como Ricky por muchos de sus amigos y personas que lo estiman. Él tenía la intención de realizar un libro que hablara sobre lo más valioso que tiene Tecolotlán, tanto en su patrimonio natural, cultural, un poco su historia. Y tenía una idea aproximadamente de qué es lo que quería. Entonces, bueno, aprovecho una vez más para agradecerle la confianza que tuvo. Nos contactó. Fue importante la directora de comunicación social, Rosy Preciado, que es egresada de la licenciatura en turismo de aquí de nuestro centro. Aprovecho para decirles que los licenciados en turismo tienen muchas áreas de trabajo, no solamente hotelería o restaurantes como a veces se piensa. Ella está fungiendo, por ejemplo, como directora de comunicación social y lo combina muy bien con su formación en turismo. Bueno, recibimos la invitación para coordinar esta obra. Hubo una entrevista con las autoridades de allá para ver específicamente, objetivamente, ya desde el punto de vista académico, qué es lo que querían. Se elaboró una propuesta, la presentamos ante el Cabildo de Tecolotlán hace 2 años, ya un poquito antes de la pandemia. Sí. Efectivamente se llevó mucho tiempo, más del que esperábamos. Se sometió a Cabildo, les presentamos la propuesta, por fortuna se aprobó. Y la idea era esa, como se dice un poco en la presentación. No es un libro de historia, no está dirigido a historiadores, ¿verdad? Exclusivamente, ni a especialistas, sino se quería rescatar un poco lo que ahora podríamos denominar como lo que conforma la identidad de la comunidad tecolotlense. Y la identidad pues la conforman varios elementos culturales, como puede ser desde su patrimonio arquitectónico, sus tradiciones. Tenemos ahí lo del los tacos de teco, los taquitos de balde, viene ahí la historia de cómo empezó, vienen datos precisos de cuánto se venden, cuánta ganancia hay. Entonces, sí hay, digamos, ciertos datos duros, pero más que nada pensamos en una obra de difusión y de divulgación que le tienda a un niño de primaria hasta una persona interesada en conocer algo más de Tecolotlán.
Destaca esta riqueza, ¿no? Ustedes como autores que han sido de esta obra, Historia y Patrimonio, ¿qué podrían destacar para quienes nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales de esta obra de Tecolotlán? ¿Qué vamos a encontrar en este, Vero?
Bien, como mencionaba el maestro Jesús, no es una obra para especialistas, lo hicimos pensando en la población de Tecolotlán, porque a veces uno cuando estás en tus comunidades no le das valor a lo que tienes en lo cotidiano, ¿no? Y también hay muchas cosas que se pierden, o sea, no se rescatan, de personajes que a lo mejor se van olvidando, pero que son personajes que le dieron en cierta forma vida al la cotidianidad de los tecolotlenses. Yo ayer en mi presentación comentaba que me sentía muy afortunada de haber hecho este trabajo, porque me permitió conocer un municipio por el que transitamos muchos autlenses y todos los de esta región, porque es paso obligado hacia la ciudad de Guadalajara, y que, bueno, hemos probado los tacos de balde, pero pues pude sí identificar que hay una gran cantidad de personajes importantes, y yo rescataba porque mi línea de investigación es de género y obviamente pierdo, digamos que me traiciona este trabajo que hago en investigación. Y yo rescato, por ejemplo, me llamó la atención, le comentaba incluso ya el maestro Jesús, no lo dije en la presentación porque no daba tiempo, que en toda la construcción histórica, social de Tecolotlán, pocas mujeres se vieron como personajes, digamos que activos, ¿no? Incluso personajes ilustres, hay muy pocas mujeres, salvo Ana Berta Lepe, que fue un referente internacional porque ganó un concurso de belleza en los años 70, y no, incluso antes, ¿verdad, maestro? En los 50, en los 50. Entonces, yo decía, por ejemplo, viene una galería de presidentas del DIF, y yo rescataba de ellas que aunque la mujer tardó o ha tardado en nuestro país en incorporarse a la política, de alguna forma las primeras damas o las presidentas del DIF a través de ese cargo ejercen la política, ¿no? Tal vez no adheridas a un partido político como lo concebimos nosotros, que la participación de la mujer en la política, pero esto es algo que yo me gustó rescatar, ¿no? Identificar. Si bien las mujeres hemos tardado en incursionar en la vida pública, pues hemos estado ahí de alguna forma. Y otra galería que viene ahí también muy importante es la Galería de las Reinas del Carnaval. Y es otra faceta, ¿no? Y sé que para las que estudian género, estos concursos de belleza han sido muy criticados, pero yo creo que no hay que ser tan puristas, ¿no? También hay que ver esta aportación que tienen estos concursos de belleza, sobre todo en poblaciones pequeñas, son un referente para niñas. Se convierten en las festividades en un elemento de identidad para las mujeres y para la feminidad tecolotlense, por ejemplo, ¿no?
Y es una manera de destacar también ese papel, ¿no?
Así es, tienen una función social, no es solo la belleza, ellas además tienen que tener simpatía, gusto por ayudar al prójimo,
conocimiento de la cultura,
así
de
es.
Pueblos.
Y en ese sentido, bueno, desde mi óptica es que yo rescato esas cosas. Obviamente la riqueza natural con la que cuentan, la riqueza cultural que el maestro Jesús, bueno, en eso ahonda más, es su especialidad. Y entonces, como historiador, pues obviamente hizo ese rescate de todo el valor y construcción histórica de este Tecolotlán, ¿no? Que claro. Conocemos hasta hoy.
Claro, bueno, viene aquí en el índice, veo algunos destacar patrimonios inmateriales, inmuebles, la arquitectura religiosa, maestro. Pues platíquele a nuestros radioescuchas acerca de esta obra, todo lo que, porque está muy ilustrado, aparte, ¿no? Sí. Eso también es muy importante.
Qué bueno que lo mencionas, Celia, porque como comentaba hace unos minutos, cuando decidimos ya, se aprobó el proyecto, decidimos que era muy importante hacer un libro, digamos, una obra de esta naturaleza la puedes calificar por la calidad de sus contenidos, ¿verdad? Si la información es fidedigna, si los temas son interesantes, pero también hay que ver desde el punto de vista editorial el libro como arte objeto, ¿verdad? La calidad editorial, el diseño, la impresión. Entonces les propusimos hacerlo en papel couché, ¿verdad? Si te fijas, es tamaño carta el libro, con unos buenos diseñadores para que lucieran las fotos.
Claro, claro.
Porque quedamos que tendría que ser algo muy visual. De hecho, están retratadas todas las localidades, sus lugares más importantes. Y Elia, hubo hallazgos bien importantes que incluso a nivel, yo me atrevería a decir, estatal, se desconocían o los conocían muy pocos los expertos. Te voy a decir, por ejemplo, dos, y que ayer en la presentación llamaron mucho la atención. Ahí se encuentra enterrado un señor, un escritor de precisamente más o menos de la época de finales de la independencia, ahorita que están de moda los 200 años, ¿verdad?, de la consumación de la independencia. Él se llamó Mariano Meléndez y Muñoz. Y lo que este señor hizo, escribió una novela, él es tecolotlense obviamente, que está considerada la primer novela que se escribió en Jalisco. Y la segunda a nivel nacional después del Periquillo Sarniento, el famoso de Fernández de Lizardi. Y está enterrado, ahí viene una foto donde está su mausoleo en Tecolotlán, en el Panteón Municipal, pero está como perdida, está como, tú la ves y se ve una tumba vieja, digamos, ¿verdad? Llama la atención porque está grande la construcción, pero no hay una placa, no hay nada, y solamente algunos pocos especialistas sabían de esta historia, ¿verdad?, de que fue el primer novelista de Jalisco y que está enterrado en Tecolotlán. Entonces, para que el patrimonio valga, digamos, para que lo consideremos patrimonio, primero hay que identificarlo, ¿verdad?, hacer un pequeño estudio y, como se puede decir, ponerlo en valor.
Exactamente, sí, claro.
Entonces, ahora, bueno, ayer se les comentó, y ahí viene la foto, y aquí está enterrado este señor, que imagínense. Lo sabían los expertos, Elia, ¿verdad?
Y ahí nos platican un poco de la trayectoria de esa persona.
Sí, claro.
Claro,
para viene conocerlo. Su historia, quién fue, qué hizo, claro. Porque es importante, ¿verdad? Porque aparte este personaje es muy interesante, además de que fue novelista, también se incorporó a un batallón que se formó en Tecolotlán llamado de Hombres Libres y que intervinieron en la lucha por la independencia y posteriormente anduvieron también en la época de la Reforma. Que ese es el otro enfoque importante que yo le quisiera dar, lo que en historia se llama como la microhistoria. Es decir, ver los acontecimientos importantes del país desde una visión de la región hacia el centro.
Claro.
Porque en ocasiones, Elia, y perdón que lo diga, pero a veces todavía algunos medios o periodistas, por ejemplo, hay una visión a veces desde un escritorio del centro de la República Mexicana y desconocen lo que pasa en nuestras regiones. Exacto. Y como tú mencionabas hace rato, para una región es importante lo que pasó ahí, porque va creando ese sentido de pertenencia de los tecolotlenses.
Ay, esa riqueza, ¿no?
Entonces, ese descubrimiento, digamos, entre comillas, o ponerlo aquí en un libro de divulgación. Oigan, aquí tienen al primer novelista de Jalisco, y ahí está su mausoleo. Incluso eso sirve si se le da una restauradita, es un atractivo turístico. Pero si no lo pones en valor, no lo puedes promover. Ese fue un descubrimiento muy importante.
Qué interesante, y con mucho valor, efectivamente.
Sí, y llamaron, y además, la novela se reeditó hace poco y se puede conseguir. La novela se llama El Misterioso, que es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema por ser la primer novela de Jalisco. Y si no fuera por algunos especialistas, lingüistas o gente investigadora en letras, pues el resto del público no sabe y no saben que tenemos aquí. Digo, uh-huh, tenemos porque es parte de la región.
Claro.
Yo, otro elemento bien importante también, que se liga con algunas leyendas, es de que esa zona, esa región, Cuchitlán, Tecolotlán, es riquísima en paleontología. Riquísima. Por eso ellos tienen en su museo comunitario una concha grande de gliptodonte, que sería como una especie de armadillo gigante, ¿no? Y esa pieza, la rescataron y la tienen ahí. Igual, había un grupo de investigadores muy especializados, estudios científicos, y consultamos sus artículos científicos que hablaban de Tecolotlán en la prehistoria. Y rinocerontes, caballitos prehistóricos, todos esos gliptodontes, ahí están. Entonces, uh-huh, tienen una riqueza patrimonial muy importante. Yo les decía ayer en la presentación, si quisiéramos tomar eso como referencia, pues hay datos de millones de años, uh-huh, porque la paleontología pues habla de millones de años. Y lo padre, Elia, ahí es cómo se va ligando, digamos, con los mitos. Porque cuando los antiguos habitantes, antes que llegaran los españoles, encontraban, imagínate, cuando llueve, ya ves que se remueve la tierra y a veces salen cosas, ¿verdad? Uh-huh. Cuando siembra la gente, ellos encontraban, imagínate, un fémur de 2 metros. Uh-huh. Entonces de ahí viene la leyenda que decían, hubo una época que existieron gigantes. Uh-huh. Y sí, efectivamente existieron gigantes, pero no gigantes humanos. Tendrán gigantes animales. Okay. Para qué entender al hombre de esa época, ¿no? O sea, te encuentras un fémur de 2 metros y dices, pues aquí vivieron gigantes, y eran gigantes, pero eran de, uh-huh, de otra especie.
Uh-huh. Y bueno, también ese recorrido por la riqueza natural, maestra Vero, no sé si quieras compartirnos, también esto lo podemos encontrar en esta obra.
Sí, incluso, puede ser útil para todos aquellos que trabajan desde el turismo, porque también incorporamos un inventario que realizamos tiempo atrás, ¿no? Que aprovechamos para incorporarlo en este trabajo valioso, porque nos hace como una clasificación de los atractivos más importantes o que tienen potencial turístico para atraer visitantes de otras regiones. Y este diagnóstico permite como identificar qué modalidades del turismo se pueden realizar ahí, en qué estado, uh-huh, se encuentran los sitios naturales, y también algunas mejoras que se pueden hacer. Incluso hay un análisis FODA para ver fortalezas, debilidades, y que pudiera ser aprovechable por quienes están en las direcciones de turismo de Tecolotlán. Sí cuenta con una riqueza natural importante. Además, hay que recordar que tiene una reserva, ¿no? Es una reserva natural, la Sierra de Quila.
Área
natural. O área natural, uh-huh, una área natural, la Sierra de Quila, que puede ser también aprovechada de forma sustentable para actividades turísticas. Cuenta, pues sí, con presas, arroyos, cerros también, que dicen, por ejemplo, hay un cerro muy que tiene una vista impresionante, ¿no? Algunos incluso dicen que de ahí se puede observar fácilmente los volcanes, pero y es, uh-huh, verdad, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de subir, de verdad es un cerro de muchísima altura que te permite tener una observación de toda la región, ¿no? Uh-huh. Entonces sí tiene una belleza natural importante que da la posibilidad de aprovechar en proyectos turísticos.
Claro. Es un recorrido visual prácticamente este compendio, bueno, este libro, porque nos lleva a las delegaciones, a las agencias, también se nombran así, ¿no? En el, sí, municipio de Tecolotlán. Aquí sí, vemos, sí, por ejemplo, Palo Alto, que cuántas veces no hemos recorrido, sí, y pasado por ahí, pero no imaginamos que haya ahí, ¿no? O sea, bueno, quienes no hemos tenido la oportunidad de llegar a estos lugares, también veo que viene por aquí también integradas estas comunidades, maestro.
Sí, y también algo que quisimos él integrar, hablando de esta identidad, como en, pues casi en todos los pueblos pequeños o grandes, en las ciudades a veces es más difícil identificar, están como los personajes populares, ¿no? Porque aquí también Tecolotlán, y está en este libro, que yo creo que es parte de su historia, de su patrimonio, hubo destacados científicos, hubo astrónomos, ¿verdad? Por ejemplo, está la familia Gras, el gran historiador Gabriela Gras, que alguna vez estuvo aquí en una semana cultural universitaria y donó algunos de sus libros. está don Salvador Agraz, que fue parte importante, Elia, cuando la refundación de la Universidad de Guadalajara en 1925. Digamos que él fue contemporáneo de Enrique Díaz de León y de José Guadalupe Zuno, e intervino también en esa refundación de la universidad. Hubo otro tecolotlense también distinguido, que fue presidente de la República momentáneamente, mientras hubo ahí un interinato. Y lo importante de todo esto es de que también los personajes populares, no solo, digamos, los destacados científicos, los hombres de ciencia, y encontramos ahí dos personajes muy interesantes. Esa, mira, es la tumba de Meléndez Muñoz, el autor de la primera novela. Y ahí viene un poquito su historia, ¿no? Está viendo
pues,
el libro.
Muy atractivo. Oiga, pues yo creo que esto será también motivante para otros municipios, el que cuenten con su propio libro, claro. Maestro.
Esa es la idea.
Que se acerque, ¿no? ¿O qué, maestro?
Mire,
creo que es mucho trabajo, arduo trabajo.
Sí, la verdad sí, porque... Pues primero consultas, ¿no? Lo que ya está escrito, digamos. Exacto. Una revisión documental, y ahora pues con la información digital hay muchas páginas que consultar, y posteriormente ya puedes ir haciendo como tu primer, digamos, documento, y ya posteriormente viene tu trabajo de campo. Y hablando de los personajes, te decía que descubrimos dos. Uno que actualmente vive, que es este señor que está en esta foto, que si la gente lo identifica. Exactamente, la gente lo identifica como Chavarín, ¿verdad? Que así como lo ven caracterizado, él anda en las plazas de ahí de Tecolotlán, pero es un hombre que si uno lo ve, pues dirías es un hombre en situación de calle, ¿verdad? Uh-huh. Semi-indigente, digamos, se caracteriza y siempre trae un radio y baila y canta, pero platicando con él nos sorprendió porque es un hombre muy inteligente que maneja datos, que estudió hasta la prepa, y que dice que él decidió ser vago profesional, y la gente lo quiere, la gente de Tecolotlán lo identifica, ¿verdad? Los niños, ahí está Chavarín, y lo ven pasar. Ese personaje también, tal vez no fue un astrónomo destacado, tal vez no fue un gran historiador como los maestros Agraz, pero es parte de la identidad del pueblo. Por eso decíamos ayer, no es un libro precisamente de historia, ni dirigido a los historiadores. Sí tiene un sustento histórico, pero más bien es un libro de divulgación, y como bien comentaste, lo identificaste pronto, es un libro muy visual, para que llame la atención.
Claro, pues qué riqueza. Bueno, ya tendremos más espacios aquí en radio para continuar platicando acerca del contenido de este libro, pero ¿algo más que ustedes quieran compartir, maestra Vero?
Pues ya para concluir con mi participación, de mencionar algo... Retomar algo que comentaba el maestro Jesús de la importancia de rescatar esto en todas las poblaciones. Efectivamente, las fuentes primarias causan mucho problema porque no hay mucho escrito y hay que hacer un trabajo arduo de recolección de datos, y tú sabes que a veces se pierden unos datos y bueno, la interpretación que dan unos diferente a las otras. Comentábamos ayer que casi cada tema tiene como para dar un libro, ¿no? Como personajes, podría ser un solo apartado para un libro y etcétera. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, y de verdad disfruté muchísimo el haber hecho este libro y participado, y gracias pues sí al maestro Jesús que nos invitó y al licenciado Ricardo que tuvo esta iniciativa, ¿no?
Claro. Yo para finalizar, ella, porque sé que el tiempo aquí vuela y ya estamos en tiempo, quisiera también señalar que hace dos administraciones aquí en Auflán se realizó un trabajo similar. Se le llamó en esa época Manual de Identidad y salió a través de un Consejo Ciudadano de Identidad y Cultura. Lamentablemente, en la administración que está por concluir, no se formó ningún consejo de Cultura. Ah, Elia, tú eras parte. Somos entre comillas, porque ya no supimos si éramos o no, ¿verdad?
Pausa si continuamos o no en ese consejo.
Nos dejaron en el limbo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y lamentablemente se perdieron muchas oportunidades aquí este trienio en Auflán de participar en concursos, en convocatorias, porque ese consejo ya nunca se dio. Pero ahí está ese manual de identidad, es un trabajo, digamos, le faltó esta parte, la impresión, ¿recuerdas? Le faltó ya, ya tenemos la investigación. Auflán pues tiene un patrimonio histórico y cultural tal vez incluso más extenso que el de Tecolotlán, y se hizo ese trabajo y lamentablemente pues ya no se le dio seguimiento, pero sí es buena idea que comentes que cada municipio tenga, digamos, su patrimonio concentrado en un documento y se puede jugar ahora con lo digital, con los dos formatos. Ojalá, y en su momento las autoridades...
Haya esa visión.
Que tengan esa visión primero del interés, porque además deja dinero, Elia, si lo ves desde el punto de vista económico, es un impulso a la actividad turística y un elemento de identidad.
Sí. Bueno, preguntan, ¿cómo podemos conseguir este libro nuestros seguidores en el Facebook y Radio Escuchas?
Pues ahí las autoridades de Tecolotlán, la presidencia municipal es la que se va a encargar del reparto, de la distribución. A nosotros como autores nomás nos dieron uno, Elia. Yo espero que me den aunque sea otros dos.
Claro, esperemos que sí. Muy bien. Para el centro universitario, para el departamento al que ustedes pertenecen, ¿qué les significa que sus profesores sean autores de esta obra? Por último, ya para
Pues terminar. Mira, es importante que los académicos participemos en investigación que tenga un impacto sobre las comunidades, ¿no? Yo creo que este libro cumple con estas dos funciones, la de nosotros como investigadores y la de una obra, ¿no? Algo material que las comunidades puedan hacer uso de ellas, ¿no? Ese yo creo que cumplimos con esta vinculación de la universidad. La vinculación por un lado, la investigación por otra, y pues trabajar de forma directa con egresados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese yo creo que es para el centro universitario, que sus profesores participen en este tipo de actividades, es muy importante, ¿no?
Y yo para finalizar, Elia, también nada más que se percaten que la carrera de turismo tiene varios perfiles, ¿verdad? Que no solamente es la hotelería, sino que hay varios perfiles, y es una invitación también a que vean cómo también desde los patrimonios natural, cultural, histórico, nuestra carrera que ofrecemos aquí en el centro universitario tiene esa posibilidad. Si nos escucha por ahí algún alumno que no ha tomado su decisión, aún aquí es tiempo de que se inscriba en turismo.
Así es. Pues muchísimas gracias. Estamos muy contentos de haberlos tenido aquí en cabina y, por supuesto, agradecemos el que nos hayan compartido esta información. Gracias, maestros. Vamos rápidamente a nuestro espacio de opinión.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor Irineo, lo escuchamos atentamente. Muy buenos días, bienvenido.
Elia, buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Me da realmente mucho gusto saludarlos a todos. Miren, el viernes pasado se impartió una conferencia imperdible, yo creo que está en las redes sociales, afortunadamente, y se puede ver, titulada Los grandes problemas de la educación en México, dictada por el doctor Gilberto Guevara Nieves. Todo lo había planteado, yo estoy, de acuerdo, me parece muy relevante y me parece muy atinado el planteamiento, donde habla Gilberto Guevara Nieves de la catástrofe que se ha venido dando en la educación desde hace algunas décadas, ¿no? A la suerte de ahora, en la situación que nos encontramos, ¿no? En donde, pues, un tema muy importante, muy relevante, es el tema de la lectura y la escritura inteligente, ¿no? Con significado. Ese es un tema muy importante en la educación. Entonces, quisiera establecer esta correlación con, pues, la situación de la cuarta transformación, todas las políticas que se vienen impulsando, algunos ataques hacia las universidades por parte del gobierno federal, ciertas o no, pero también con disminución de los presupuestos, y en el caso de Jalisco también, todo el tema de la refundación y también estos conflictos que se generan universidad-gobierno. Y a esto aderezado, obviamente, con la pandemia y con el retorno que se acaba de anunciar por parte de nuestro rector general a la presencialidad. Esto me lleva a repensar, bueno, y ahora estamos viendo cómo le vamos a hacer para el retorno a la presencialidad con sana distancia y con todos los protocolos de sanidad, ¿no? Y estamos en esto, tenemos que resolver un problema. Pero aquí hay que, hemos discutido mucho el tema de salud y el tema de controles para la salud, para conservar la salud, pero nos hace falta discutir un poco más el tema de los métodos, de las nuevas formas de enseñar. Y en este sentido, se anuncia por parte del rector general el retorno a la presencialidad, y yo esperaba mucha más euforia por parte de los alumnos en que ya íbamos a estar en condiciones de regresar a la presencialidad. Sin embargo, no hay tal, sí estaremos regresando progresivamente, y en este sentido sí habría que repensar nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Bueno, la primera es resguardar la salud y la vida, ¿no? Eso no queda duda, y eso se está haciendo todo lo que se tiene que hacer para que eso suceda. Luego está el tema económico. Muchos de nuestros alumnos, muchos alumnos universitarios, empiezan con esta virtualidad, las que fuimos arrojados durante prácticamente ya 2 años, empiezan a trabajar. Y entonces en este momento muchos de ellos están realizando labores económicas. Y entonces está la tercera prioridad, que sería, o esto manda a la educación en tercera prioridad. Y aquí hay que detenernos un poquito a pensar en esas prioridades. Y tenemos que reposicionar para nuestros jóvenes como prioridad fundamental la educación. Y pensarlo en el presente y pensarlo en el futuro inmediato y en el futuro más lejano. ¿Qué van a hacer nuestros jóvenes de ahora, de 20 años, dentro de 5 o dentro de 10 años, ¿no? Y en ese sentido es que hay que repensarnos y redefinir prioridades y revalorar el tema de la educación como una prioridad para que nosotros como universitarios, pero sobre todo los alumnos, redefinan esas prioridades para su formación a futuro. Es mi comentario, Ed.
Le agradecemos mucho, doctor Irineo, y aquí lo esperamos el próximo miércoles. Hasta luego. Muy buenos días. Gusto. Bien, pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos. Agradezco un saludo cordial para nuestro excelente seguidor en Facebook, Radio Escucha. Él es un saludo para Juan Santana de Santiago, que nos ve desde Casimiro Castillo. Le mandamos un saludo cordial. Gracias por sus comentarios. Siempre está presente en la transmisión de Facebook. Un abrazo, gracias. Bien, pues nos vamos a despedir con una frase del poema Otomí de Taironayanari, de El Maíz. Dice: somos granos de maíz de una misma mazorca, somos una sola raíz de un mismo camino. Bien, pues a propósito del Día del Maíz, que tenga usted un excelente día. Continúe con nosotros aquí en la radio.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.